Vamos a ocuparnos de lo que ha sido el tema central informativo, seguramente por todas las consecuencias que tiene la disparada del dólar. En todos los bautismos que ha tenido el dólar últimamente, dólar Qatar, dólar turismo, dólar soja, dólar Malbec, dólar espanto es el que ha ido barriendo en las últimas horas, en los últimos días, todos los récords previsibles. En línea está Santiago Manoukian, que es economista, jefe de research de Ecolatina. Bienvenido, buen día Santiago, gracias por respondernos. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
La verdad es que, para empezar por el final, ¿no? Porque más o menos la mayoría de los argentinos bombardeados por esta información tiene referencias de que con la inflación desbocada, con las reservas al límite, con el déficit que no se logra controlar, con el gasto público, el dólar es la fiebre que va mostrando el termómetro. La pregunta es la última, o sea, ¿tiene este gobierno en este momento y en estas circunstancias alguna herramienta disponible que le permita enfrentar esta situación?
Lamentablemente son pocas e ineficaces las herramientas en un panorama tan crítico como el que estamos viviendo, donde hay una sequía que te va a restar cerca de 20 mil millones de dólares este año en importaciones agrícolas. Esos son cerca de 4 meses de importaciones, en donde hay que pagarle casi un mes más de importaciones neto al FMI de lo que el FMI nos va a desembolsar este año, en donde la pérdida de confianza y credibilidad hace muy difícil para el gobierno intentar coordinar expectativas, como por ejemplo en paritarias. Recordemos que al principio de año el gobierno intentaba, con esa pauta del 60% de inflación que estaba en el presupuesto, ir coordinando un poco las expectativas de quienes firman paritarias para que tuvieran ajustes un poco menores y eso tuviera un impacto también menor en inflación, porque tenemos en cuenta que el salario, si bien nos protege de la inflación, al mismo tiempo es un costo más para las empresas. Entonces, últimamente, como se viene acrecentando mucho el nerviosismo por la aguda escasez de divisas que estamos viendo, más algunos movimientos de incertidumbre política, como fue la renuncia la semana pasada del ex jefe de asesores de presidencia, Antonio Heracle, y un dólar soja agro que no está dando los resultados que se esperaban, y además, digo, sumando a lo que comentabas de la aceleración inflacionaria mayor a la esperada. Bueno, todo está configurando un panorama muy complejo y incertidumbre en la carrera a las próximas elecciones que ya están cercanas a nosotros. Y la respuesta del gobierno viene siendo, en primer lugar, una suba de tasas del Banco Central la semana pasada, en la segunda del año, que dejó sabor a poco, porque es una suba de tasas que, si bien intenta, de alguna manera, controlar la demanda por dólares financieros y que la tasa esté un poco por encima de la inflación, todavía sigue estando un poco por debajo. En ese sentido, es un movimiento que nos pareció un poco flojo por parte del Banco Central.
Es notable hablar de tasas un poco flojas cuando uno no puede ni imaginar en otros países, ni siquiera de la región, semejantes tasas. Guillermo López te pregunta desde Piso, Guille.
Sí, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo te vas? Buen día. Bien. Hay una brecha entre el dólar oficial y el paralelo del 110%, similar a la corrida cambiaria de hace 8 meses. ¿Cómo impacta en los bienes básicos como los alimentos de esta brecha?
Sí, bueno, lo llamativo es que estamos con una brecha, como decías, que ayer llegó a 110, es la más alta desde finales de agosto. Recordemos que Massa asume a principios de agosto, con una brecha que en este momento estaba mucho más elevada todavía, que fue descendiendo hasta, te diría, en los primeros meses de este año, y ahora volvió justamente a subir. Es una preocupación, por un lado, porque si bien es parte de ese movimiento reciente de los dólares libres que estamos viendo, es una recomposición natural del atraso que venían teniendo respecto a la inflación, porque venían subiendo menos que la inflación en un año. En una economía como la nuestra, donde estamos viendo una creciente indexación y un acortamiento de los contratos, es decir, vamos firmando contratos que tienen que ver con, bueno, hacer ajustes con el IPC del mes pasado y lo estamos acortando, eso en las paritarias se ve muy claramente. Bueno, eso hace retroalimentar la inflación hacia adelante. Y esa indexación también tiene que ver con que parte se está haciendo vinculada a cómo se están moviendo los dólares financieros, porque hay gran restricción para acceder al dólar oficial y hay mucha incertidumbre. Y eso afecta a mecanismos que generan una mejor transmisión de los movimientos de los tipos de cambio paralelos a los precios. Eso antes no sucedía tanto y hoy es un riesgo más, que el gobierno por eso intenta de alguna manera ir controlando la brecha cambiaria. Te diría que es más difícil en el Blue, porque es un mercado de alguna manera desregulado. Es un poco más fácil porque el gobierno tiene mayores herramientas para hacerlo con el dólar MEP o el dólar contado con liquidación, que son dólares que se obtienen operando en la bolsa, y el gobierno tiene algunos bonos para poder intervenir, para poder vender, un poco más de poder de fuego, pero el blue está un poco más desbocado en ese sentido, y es la principal preocupación que tiene el gobierno actualmente, porque te genera obviamente mucha incertidumbre.
Y en ese contexto, la inflación de abril, ¿que prevés vos o que prevé Ecolatina, cuál será?
Nosotros tenemos un relevamiento que hacemos quincenalmente en Ecolatina. Ahora estamos cerrando los datos desde la segunda quincena de abril. En la primera quincena nos había dado un aumento del 7,3% mensual respecto a la primera quincena de marzo. Para abril, para todo el mes, estamos esperando que promedie un aumento del 7%, es decir, que confirma la aceleración inflacionaria que tuvimos en el primer trimestre de este año. Y lamentablemente, eso dañó la credibilidad del equipo económico, como yo comentaba al principio, volvió a desanclar las expectativas. Así que todo el mercado va a estar esperando probablemente en la próxima encuesta que haga el Banco Central una inflación más elevada para este año, y abril también, como yo decía, bueno, después del primer trimestre se está confirmando. Estamos nosotros pidiendo una inflación piso, te diría, para este año del 115%. Recordemos que el año pasado había un cerrón del 95%, que fue ya la más elevada en 32 años.
Dios mío. Santiago, no sé si decirte gracias o decirte perdón por haberte puesto en la tarea de repasar cifras que son tan crueles realmente, ¿no?
Lamentablemente son pocas las herramientas que tiene el gobierno para paliar esta situación.
Muy pocas.
Para quienes nos están escuchando, digamos, uno siempre recomienda poder protegerse con alguna herramienta que intente cubrirse contra la inflación. Para quienes tienen un puchito de dinero para poder ahorrar, hay mucha gente que no conoce todavía los plazos fijos UVA, esos plazos fijos que protegen contra la inflación, pero son solo el 10% del total de los plazos fijos. Entonces, la recomendación es no quedarse quieto con el dinero en la cuenta bancaria, porque esta nominalidad que estamos teniendo de tener una inflación del 7% mensual, que es una realidad, no hace más que corroer cada vez más el poder adquisitivo, y uno intenta por todos los medios intentar protegerse.
Eso en el caso, como bien decís, del que tenga algo en una cuenta bancaria, porque muchos de los que te están escuchando humo tienen en la cuenta. Te mando un abrazo, te agradezco mucho, Santiago, que tengas buen día.
Saludos a todos y hasta la próxima.
Adiós, buscamos.